Está desde anoche Sergio Massa. En un ratito va a tener una actividad allí en IMSA. Lo acompaña, por supuesto, toda la oposición, los líderes de la oposición aquí en Mendoza, los candidatos provinciales y demás. Un peronismo que busca reconvertirse, resurgir para las próximas elecciones. Viene golpeado. Y Massa viene acompañado por otros funcionarios, entre ellos el secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, José Ignacio de Mendiguren, que lo tenemos en línea. ¿Cómo le va, de Mendiguren? Es un gusto hablar con usted. Marcelo Torres le saluda aquí en la radio. ¿Cómo anda?
¿Cómo anda? Muy bien, gracias. Con muchas ganas de estar acá en Mendoza.
Qué bueno.
Todo, bueno, y además visitar una empresa como IMSA, que yo como industrial ha sido un orgullo de los argentinos, ¿no? De años.
Y
de
que
años.
No se cansa de perder plata, de Mendiguren.
Ahora, pero lo hemos totalmente revertido, ¿no? Yo creo que le ha cabido lo que le cayó a muchas empresas argentinas que fueron al exterior, cambiaron la regla de juego, pero nadie puede discutir esos activos. Y en este momento, fíjese que estamos poniendo en marcha ya, rehabilitando la tercera nave.
Qué bien.
De estar hace unos meses, como usted dijo, casi parada.
No se canse de perder plata con el Estado, ¿eh? Desde que la agarró el Estado, vive perdiendo plata, además, la empresa.
Pensé que, digamos, la empresa para nosotros, yo como industrial, más allá de las vicisitudes que pasó, ha sido un orgullo.
Sí.
Desarrollo tecnológico, construido en Malasia, construido las turbinas más importantes del mundo. Y hoy todavía esa capacidad técnica con grandes profesionales mendocinos la mantiene. Y hoy, fíjese, entre las cosas que vamos a hacer es poner en marcha el CETEC, que es el Centro Tecnológico, que va a ser casi único en el país, que va a desarrollar las tecnologías de generación, almacenamiento, distribución y gestión de energías renovables.
Sí, allí se está haciendo un reactor también importante.
Sí, las turbinas para Yacyretá, la industria de la defensa la ha desarrollado muchísimo para todo lo que es el reequipamiento de las Fuerzas Armadas.
Se está por construir algo, un reservorio de hidrógeno verde también.
Desarrollar, va a ser planta misma, la producción de hidrógeno verde y de oxígeno verde, el primero en la región, ¿no? Así que yo estoy orgulloso de esa, como argentino,
claro,
de lo que esa empresa ha hecho, y es un activo que creo que hay que mantener. Como yo digo, tiene raíces, porque la historia ha sido muy importante, pero hoy lo veo con alas, porque está incorporado en todo lo que es la industria 4.0, las energías renovables, construyendo tecnologías que nadie, está haciendo una torre para YPF, donde se está soldando adentro de una cámara que tiene 200 grados de calor, con trajes especiales, soldaduras,
sí,
que
muy, bueno,
muy pocas partes del mundo se hace.
De Mendiguren, usted sabe que, escuchando a los funcionarios del gobierno nacional, empezando por Massa, que lo tenemos por aquí en su rol de candidato, de ministro y demás, es cierto que un funcionario debe marcar un camino y debe ser optimista, por naturaleza debe ser optimista. Ahora, ¿qué está viendo usted, qué está viendo el gobierno que nosotros no vemos? Que el resto de los argentinos no ve, porque ustedes están describiendo un resurgimiento de algo que todavía no aparece. A ver, cuéntenos, compártanos a nosotros por qué tenemos que ser optimistas.
Bueno, le agradezco mucho la pregunta, ¿no?
Sí.
Porque la verdad que tiene usted razón. Y para esto, dato mata relato.
A ver.
¿No? Bueno, primero entendemos lo que ha sucedido, no hace falta que lo repitamos, que las cuatro plagas de Egipto nos cayeron en los últimos 4 años. No obstante, por acá lo que estamos discutiendo en el fondo son modelos económicos. Un modelo económico que fue hace poquito, funcionó 4 años, puso el eje en la especulación financiera, en la valorización financiera, descuidó la producción. Ustedes se acuerdan, llegaron a vivir con Mendoza, los locales cerrados, 8 kilómetros de cola a Chile para ir a comprar hasta el pan, porque Argentina no podía producir. Mire lo que generó. Bueno,
pero espere, vamos poniendo un puntito. Vamos poniendo un puntito. Usted habla de los 4 años del desastre de Cambiemos. Hablemos de los 70 años de conducción de este modelo que usted dice que es exitoso, es decir, y seguimos en el pantano. Explíquenos esa situación.
Discúlpeme, por eso vamos despacito. Si va a haber ¿cuánto tiempo tenemos?
Bueno, pero si chicanea práctica, con los 4 años de gobierno de Cambiemos, que no, es cierto, usted
no
tiene
chicaneo,
razón.
Perdóneme.
Pero ¿cuánto
chicaneo,
tiempo más vamos a estar hablando de la herencia?
Cifra, sí. Yo le doy cifra, no chicaneo. Ese gobierno de 4 años cayó en 3 la economía. Nos endeudó en 400 mil millones y dejó un país desfolteado en pico.
¿Por qué se endeudó el país? Pues, ¿porque quiso Macri?
Por supuesto, ¿ah, no? ¿Sí? Porque durante 4 años, a través de la bicicleta financiera, sí, generó negocios financieros. Ajá. Que entraban los capitales, se ponían a interés y después se iban. Ajá. En el momento de irse, como lo llevó a una crisis, no se podían ir. Entonces le trajeron.
Está bien, pero ¿qué se hizo con esos pesos? A ver, porque, a ver, cambiaban los dólares por pesos. ¿Qué pasó con eso? ¿A dónde fueron a parar esos pesos?
Mire, la bicicleta financiera más vieja que la...
Pero la bicicleta financiera es una cosa. ¿A dónde fueron a parar esos pesos? ¿Fue a financiar un déficit que había dejado el gobierno anterior?
No,
¿o no?
No, discúlpeme. El gobierno anterior, reconocido por Duhovne, entre las únicas ventajas que tuvo, fue que había dejado el país desendeudado. Pongámonos de acuerdo.
¿Desendeudado?
Lo dijo Nicolás Duhovne, ¿se acuerda de él?
Pero con el Fondo Monetario Internacional, adentro es una deuda enorme, bueno, enorme.
No importa. A ver, si usted quiere, me invita, vamos al programa y lo charlamos.
Pero
todos.
Claro, sí,
como
la idea.
Vamos a tener poco tiempo.
Hablar a fondo, sí, esa es la idea, sí.
Aquello está claro. Para que a usted le guste una cifra, tomaron el riesgo país en 250, 500 puntos, lo dejaron en 2.500 puntos. Y además, el país desfolteado en pesos.
55% de inflación y hoy la tenemos en 150. ¿Cómo es la cosa? A ver, explíquenos.
Los dos periodos duplicaron la inflación, con la diferencia que la inflación anterior la tuvieron sin guerra, sin pandemia y sin sequía más grande de la historia. Y además, con esa inflación de 4 años, la economía cayó en 3. Vamos a esta inflación. Con guerra, con pandemia y todo. Y de 4 años, mire qué diferencia notoria. De 4 años de gestión, sí, la economía va creciendo en 3. Exactamente lo contrario. Y estas son cifras, no opiniones. ¿Saben cuánto está la inversión en
pero
este
a ver,
momento?
Dígale al comerciante de Mendiguren. A ver, hablemos con los... Está bien, datos. Por eso le pregunté y no lo quise joder, de verdad.
Decir,
acá nos está escuchando mucha gente que no llega a fin de mes, un jubilado, pero un docente, y usted habla de que se ha multiplicado la economía, que hay un desarrollo impresionante, lo dice el presidente Fernández, lo dice Massa. ¿Cuál? A ver, me parece que hay que hablarle con seriedad a los argentinos. Vamos de mal en peor, no podemos comprar pan, no podemos comprar carne, aumenta todos los días.
Ahora, me voy a decir una cosa, porque eso no lo negamos, ¿eh?
Pero la inflación, eso hay que derrotar, la inflación.
Pero usted se quiere que esto es arte de magia.
No, pero hay que empezar. Massa dice, voy a ser el presidente que va a derrotar la inflación. ¿Por qué no empiezan ahora?
¿Me quiere escuchar?
Sí, claro.
Si me quiere escuchar, usted va a ver.
Lo quiero escuchar y le quiero hacer preguntas. Las preguntas que muchas veces no le hacen a los funcionarios.
Pero permítame que se la conteste entonces, mi amigo.
Dele, vamos.
Si hace la pregunta y se contesta usted, no me llame, contéstese usted.
No, dele. ¿Usted qué sabe?
Entonces, cuando este equipo económico que hoy nos hicimos cargo de esta situación en el mes de agosto, trazamos un plan, un sendero fiscal, de orden fiscal. Recuerde que nos pronosticaban que íbamos al default en peso como Dujó, como la CUNSA, que las reservas que no teníamos, etcétera. Todo eso se fue cumpliendo. La inflación, que la tomamos en el 7.4, ese sendero la fuimos bajando. Llegamos a 4%, entre 4.9 y 5.1 sobre fin de año. Ahora, usted sabe que cayó un meteorito en la Argentina, ¿no? ¿O no cayó?
¿El gobierno? ¿Qué fue el meteorito? ¿El gobierno?
Se enteró que hubo una seca, la más grande de la historia, donde al país se le cayeron la cuarta parte de todas las exportaciones del año anterior.
Sí,
¿o no?
19 mil millones.
Y esto no fue al gobierno, sí. La seca fue para el país.
Sí.
Al país se le cayó la cuarta parte de todas sus exportaciones. Entonces, no, hay un hecho nuevo. Ante eso no salimos a hacernos cargo. Y entonces tenemos dos temas. Primero, el poder adquisitivo del salario, que es lo que más nos preocupa y tenemos. Ahora, por otro lado, mi amigo, también nos importa la desocupación, porque conocemos el drama de la desocupación, Ahí no hay ningún salario, ahí no hay protección social. Y para que usted sepa, la inflación que el amigo Macri nos dejó en el 12, la duplicó, la llevó del 6 al 12, nosotros la volvimos a bajar al 6,4. ¿Estamos contentos?
¿De
no.
qué? No, no, no entiendo. ¿De qué época está hablando? Realmente no lo
lee
entiendo.
Lee el INDEC. Sí, es un librito, sí. Llama INDEC.
O sea, hoy tenemos menos inflación que en la época de Macri. ¿Eso está diciendo usted?
Tiene menos desocupación. Parece que no nos queremos entender.
Desocupación.
Buen día. Una consulta. ¿De qué
es un drama la desocupación. Sí, claro.
El salario
no alcance, es terrible. Y nos preocupa y nos hacemos cargo. Ahora, cuando uno está desocupado, es peor todavía. Y eso lo bajamos al índice más bajo de los últimos 10 años.
Le hago una consulta.
Un trabajador pobre, eso tampoco se había dado hacía mucho tiempo, ¿no? Claro, es decir, hay laburo y es pobre, ¿no?
¿Cómo se maneja esa situación de decir, estamos mejorando o está creciendo la economía, bajamos la desocupación, pero la gente que está en relación de dependencia, que está en blanco, que tiene o que debería tener todos los beneficios sociales, está bajo la línea de pobreza?
Por supuesto, lo estamos reconociendo y es nuestro problema recuperar el poder adquisitivo del salario. Por eso mismo que en la negociación con el Fondo Monetario, a diferencia de otras negociaciones donde lo primero que se atacaba era el salario, como la tablita de Machinea, y lo primero que se atacaba era sacarle el 15% a los jubilados, y no sirvió de nada, porque igual el 2001 lo llevó a la peor crisis de la historia. Nosotros estamos...
Ese que dijo que le sacaba el 15% a los jubilados, bueno, duraron 15 días en el gobierno, duraron 15 días. Ahora no hay ajuste, pero escúcheme, de Mendiguren, por favor, secretario, no hay ajuste en la jubilación hoy, no hay ajuste en la jubilación, por favor, díganos si no hay ajuste o no hay ajuste. ¿Y qué pasa con el salario? Usted habla de la recuperación del salario, un salario que está por debajo de los niveles de inflación. Habla de la recuperación del empleo. Empleo con trabajadores pobres.
Se convocó la paritaria, sí. Se convocó el Consejo del Salario.
Sí.
Así que para nada se trata de pisar los sueldos, sino que se puedan instrumentar por periodos más cortos, porque es un problema que reconocemos. Ahora, ya que usted está en Mendoza, ¿por qué le pregunta cuál es el nivel de inversión de la Argentina en este momento? Porque eso es lo que marca el futuro también, ¿eh? Es el más alto de los últimos 10 años, 18.9%. Entonces, cuidado, Argentina está en la víspera, para mí, de un proceso de desarrollo extraordinario, en muy poco tiempo, porque hay que llegar. Ahora nos cayó este terremoto en la mitad, porque ¿por qué? Porque de lo que nos está llevando a esta situación es hacernos cargo de una deuda que no contraímos, que le quede claro, una deuda que sabía que era impagable, y hoy nos tenemos que hacer cargo. Y los que la contrayeron nos miran como paracaidistas rusos que no tienen nada que ver. Entonces, mire lo que sería el país hoy con 20 mil millones de dólares más. No estaríamos en los problemas que estamos, ¿no? No estaríamos en la inflación que estamos, ¿no?
Pero siempre hay, siempre aparece algo. Como usted dice, aparece algún marciano a quien echarle la culpa. Antes de la sequía fue la pandemia. Antes de la pandemia fue Macri. ¿Y ustedes qué? Pero de verdad, 3 años y medio gobernando.
Trabajando. Le vuelvo a repetir. Yo soy industrial. Hoy la industria, más que a usted le pese, lleva 4 años de crecimiento. Y está 14% por encima del 2019, de la prepandemia.
Bueno, está bien. ¿Y por qué los sueldos siguen estando bajo la línea de pobreza? Porque entonces es el negocio de los industriales, de los empresarios, pero no de los trabajadores.
Puede ser que lo que hoy nos queda por delante. Primero, a veces todos juntos, es difícil hacer con semejante crisis. Porque veo que usted habla de la pandemia con bastante ligereza. La crisis de la pandemia en el mundo hizo que la gente se peleara con la política, con todos lados. No ganó un solo oficialismo en el mundo en pandemia. Escucha, ni Merkel, que era un estadista, se la llevó puesta a la crisis porque la gente se enojó con la política, con razón. Bueno, entonces, hoy lo que estamos trabajando, pregúntele a su gobernador, que tengo todo el respeto con él, ¿en cuánto está la
desocupación? No, si hablamos, si acá en Mendoza, acá no está bien Mendoza, obviamente. Pero, que hablamos de Mendoza. por supuesto. Ahora, la pandemia le pegó a Chile, la pandemia le pegó a Uruguay, la pandemia le pegó a Brasil, a Perú, a Bolivia, a todo el mundo, como usted dice. Como usted dice, Europa también se está recuperando, hubo una guerra.
Lo repiten siempre, pero escúcheme, déjeme ver si ya me hizo el planteo. Bueno. Lo que usted no me dice, ¿cómo entró Chile, cómo entró Uruguay, cómo entró Estados Unidos a la pandemia? Ninguno entró con 54% de inflación, ninguno entró con 30 y pico, 40% de pobreza, ninguno entró sin reservas y ninguno entró defaulteado en pesos. ¿Me comprende la diferencia? Entonces hay que hablar con conocimiento, no es que uno dice, al resto no le pasó. Por supuesto, eso es
el... Pero, a ver, yo no voy a defender al gobierno de Cambiemos, que fue un desastre. ¿Cómo entró el gobierno de Cambiemos al gobierno también? Entonces, hablemos. Ponga todas las cosas sobre la mesa de Mendiguren. Ponga todas las cosas sobre la mesa. ¿Y cómo entró el gobierno de Cristina al gobierno? También, ¿cómo entró el gobierno de la Alianza al gobierno? Hagamos un poco de historia.
Me está hablando a mí, que es el ministro de la producción en la Argentina, era presidente de la UIA, y nos tuvimos que hacer cargo de la crisis.
Siempre haciéndose cargo de las crisis, es cierto. ¿Y cuál es el resultado?
¿Pero cuál fue el resultado, mi amigo?
Mi amigo, díganos cuál es el resultado, el buen resultado que hay que festejar hoy, o porque hay que seguirlo, y
otra vez,
de veces hay que preguntarlo.
¿Está respondiendo a mí o quiere hablar usted? Insisto, pues
no, le pregunto porque tampoco responde.
¿Pero cómo no voy a responder?
No responde.
Pero yo le muestro la experiencia.
No responde, usted dice. Habla de crecimiento y de... Sí, otra vez.
Pero quiere, perdón, bueno, le agradezco mucho la charla, me parece usted.
¿Se va a ir?
No, pero me parece, si no quiere entrevistarme, lo que quiere es hablar usted.
Bueno, cierre usted, cierre usted.
La respuesta dada y no
cierre
quiere
usted.
Escuchar.
Cierre entonces, usted, cierre usted.
Entonces, lo que le quiero completar, que tenemos los problemas, por favor. Ahora, decir que en este momento la Argentina es una catástrofe, que todo se cae, no es la realidad. 23 de las 24 provincias hoy crece el empleo formal privado. Mal que le pese. La industria, la economía, menos el campo, que tuvo una tragedia, el sector de la producción, el primer semestre vuelve a crecer el 1.9. Ahora usted me dirá, ¿está todo? Por supuesto que no. Y el principal compromiso que tenemos que resolver, ya que la desocupación la podemos ir llevando bien, es la recuperación del poder adquisitivo del salario. Esto es lo que nos queda pendiente, lo tenemos claro y sabemos que lo vamos a lograr cuando podamos salir de una situación. Insisto, no es que solamente a usted le faltó la cuarta parte de sus ingresos en dólares. No tuvo la recaudación, la soja no estuvo, no hubo 1.5 millones de camiones que la transportaban, la rentabilidad que hubiera generado esa producción no está, entonces no derramó en el campo, hay menos soja, hay menos arroz, hay menos leche, no se premió la hacienda, es una catástrofe lo que nos pasó, y sin embargo, seguimos dando la pelea. Fíjese usted, nos toca pagar 45.000 millones, nos viene esta peste y encima quieren que saquemos las retenciones nosotros, cuando el gobierno de Macri las volvió a poner a las retenciones, cuando además tenía 45.000 millones de dólares que le habían dado. Entonces seamos coherentes, por favor, en las cosas que se plantean.
Muchas gracias, Mendiguren. Ha sido un gusto hablar con usted, de verdad.
Un abrazo, tal vez.
Hasta luego. José Ignacio de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo del país.